No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno ese chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Hola Diego, buenas tardes.
Hola.
Bienvenido a Sobre Letras.
Gracias.
Este programa que se hace lunes y jueves.
Eso es cierto.
De 6 a 7.
De la noche.
¿Desde hace 8 años?
9 ya.
Consiga novia, chino.
En eso estoy.
En eso estoy. Diego, está lloviendo mucho en Bogotá.
No me lo esperaba, realmente. Sí, reviso la aplicación del clima, debo reconocerlo todos los días, todas las mañanas. Decía que iba a haber algo de lluvias.
Pero
jamás me imaginé que todas hoy.
Todavía se dice, como decíamos los que éramos cool en la primaria, ¿están lloviendo hasta maridos o eso ya no se dice?
Sí.
Sí, se dice.
En esta mesa de trabajo se usa. ¿Para qué le
a veces lo he escuchado en varias ocasiones.
Ahí está.
Sí. ¿Y cuando llueve sí. el marido de las mujeres usan paraguas?
Yo creo.
Es que no entiendo.
¿Cómo?
Quería... ¿Cómo así? ¿Lista que le digo?
Cuando, cuando llueve el marido.
¿Dónde
mujeres...
escampan? ¿Para no mojarse hoy? ¿O qué será?
No, ahí sí toca buscar estampaderos.
Uy, me gusta esa, profe.
De a peso.
Bueno, en Bogotá llueve muchísimo para quienes no están en esta ciudad, entonces les contamos que el clima está muy difícil.
Bastante.
Y que ni se les ocurra pedir un Uber porque los va a tumbar. Señoras y señores, volvió Maleja.
Eso es cierto.
Así que vamos a darle un aplauso, por favor.
Claro que sí.
¿En serio pensaban que no iba a volver?
En serio, Manuel nos llegó a ilusionar. No, nos dijo.
Dios.
¿Cómo le fue? ¿Dónde andaba?
En Nueva York me fue muy bien, excepto por el frío, porque ¿duro? Allá sí es frío, acá ¿sí? estamos...
Perfectos,
sí. Pero no, si allá estaba muy frío, es hermoso, divino, pero acá está bien.
Y lo agradecemos. Sí, hoy solo buenas noticias, porque volvió Maleja y el América, profesor Andrés, va primero.
Y la verdad, ese equipo no cree en nadie, o sea, la verdad... Hay algo, un factor importante que es digno de resaltar y es que están jugando cada 2-3 días.
Sí, señor.
De hecho, hay momentos en los que yo digo, ah, mire, juega la América, pero jugamos hace como 3 días. Pero va bien, la preparación física de ese equipo está muy bien.
Felicitaciones, profe.
Gracias, ojalá, gracias y ojalá pues se mantenga así hasta que lleguemos, como dice nuestro querido humorista, rumbo a la Libertadores.
Diego Franco, ¿cómo va Millonarios?
Va bien.
Usted y yo llegamos algún momento a pensar que estaba difícil la situación y están quintos, sextos.
Sí, está dentro de los, por ahora, clasificados a los cuadrangulares. No puedo decir que esté jugando perfectamente, tampoco juega mal. Tiene algunos momentos del Millonarios que tanto gustaba de la era Gamero, efectivo, que no tiene que poner a sufrir a su gente, caramba, que es lo más característico, diría yo, de la esencia Millonarios de los últimos 20 años. Ahí estamos, el último partido fue la semana pasada con Fortaleza, porque este fin de semana no hubo fecha o lo que hubo fue realmente de adelantos. Espero que el día sábado...
Hay mucho partido atrasado.
Sí, señor, el día sábado es el clásico capitalino. Si la memoria no me falla, es 7:30 de la noche.
¿Este sábado?
Santa Fe va a ser local.
No.
Y espero que pues el equipo azul se reivindique con su gente que está siempre ahí.
Entonces, Diego, ¿están a 5 o a 4 puntos del segundo que es Santa Fe? Entonces realmente, pues ahí están.
Sí, no
ahí
hay mucha diferencia.
¿Manuel Molina está en la línea?
Va a ser entonces un buen clásico.
Sí, señor.
Va a ser un gran partido, sí, señor. Hola, Manuel.
Hola.
Muy bien, ahí muy está. Bien. ¿Cómo estás?
Creo que con problemas de todo.
¿Por qué? ¿Cómo así?
Porque el internet no funciona, iba a salir y empezó a llover. No sé, la ciudad no me está correspondiendo como yo le correspondo.
Qué cobarde, qué cobardía. Maleja llegó acá, mojada,
eso es cierto.
Lavada,
correcto.
Huele mal, es cierto, pero aquí está. Sin embargo, te voy a dar una noticia que te puede gustar, Manuel.
¿Cuál es?
Y depende de ti solamente. Te voy a duplicar el sueldo del día de hoy.
Ok, ¿qué
sí?
tengo que hacer?
Y solo si me dices, por favor. Pero yo cómo sé que no me va a hacer trampa buscando en internet. Es que él es tramposito.
Dígame.
Creamos en él.
Dígame el nombre del país que tiene todas las vocales.
Uy, no.
Yo.
Ahí ya va buscando, ¿sí? Mientras dice, uy, no, ya busco.
A ver,
Yo.
No, suficiente. Suficiente, ya, Manuel.
Creo que...
Hay cámaras que te están...
Yo creo que es
ya,
Costa
ya.
Rica o Guarita.
Diga Costa Rica.
Costa Rica, tan pendeje.
Costa Rica.
Ya nomás. No, a Lorenzo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo van?
Uy, pero este tipo como que maduró a los 10 años, ¿no?
Sí, qué hombre tan serio.
¿Cómo estás tú?
Aquí viendo llover, Noah. Eso también es de viejos, ¿no?
Sí, viendo llover.
Y no maridos.
No, y no maridos.
Y no mujeres.
Y no, bueno, ya, ni mujeres ni maridos. Noah Lorenzo, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, sí, señor.
Ah, bueno, me alegra. Quiero saber.
¿Dime? Hace un rato, por la tarde, me llegó una notificación al celular y ponía que Bogotá estaba a 17 grados y abajo decía tormenta eléctrica. Y
ah.
Yo, uy, ¿qué pasa? Y en este momento, viendo por la ventana, como que sí está muy eléctrica la cosa.
Sí, por aquí.
Sí, está eléctrica.
Bastante.
Rayos y centellas.
Ay, qué dolor. Ay, qué miedo.
Va a tocar escampar.
Sí, tocó escampar. Bueno, señoras y señores, entonces aprendamos para empezar el día de hoy que el país que tiene todas las vocales es...
Bielorrusia.
Mozambique.
Costa Rica.
Mozambique.
Bielorrusia, ¿no?
Cuéntelas.
Pero sí las tiene todas.
¿También? Tenemos dos entonces, Mozambique, sí, y Bielorrusia. Costa Rica, no, esa no. Muy bien, y estábamos iniciando, Diego, con una canción, ¿de dónde y por qué?
¿De dónde? De Rusia. ¿Por qué? Porque pues venimos haciendo un recorrido mundial por los países que estuvieron en los Juegos Olímpicos de este año 2024. Y la mesa de trabajo, carambas, trae una canción de ese país y una de las personas también de la mesa de trabajo se encarga de que la literatura sea también de ese lugar.
¿Y esa persona hoy quién es?
El profesor Andrés.
¡No jodas!
Es correcto.
Ah, y al que le encanta.
Sí, señor, es un sabio.
De por Dios. ¿Cómo llamaba entonces la primera canción?
Esto llama El Lago de los Cisnes.
¡Ay, qué bello!
Sí, señor.
Ay, esa canción me recuerda a tantas cosas.
Yo no la conocía.
¿No?
Me estoy desayunando, dirían por ahí.
Muy bien, vamos con la segunda canción y venimos con Noah Lorenzo, si les parece.
Muy bien.
A continuación, Noah Lorenzo.
Todo podemos cantar carnaval, ay señores.
Pues, como habíamos acordado el programa pasado,
señor,
el día de hoy les voy a comentar exactamente qué o cómo se realizan los pilates.
Ok. Sí, señor, de acuerdo.
Averiguar de eso no está como tan fácil. Porque si tú pones qué son los pilates, sale todo el significado que nos ya nos había comentado Diego, la parte físico-mental y todo pues lo que relacionado a esto, pero no dicen exactamente cómo se realiza o cómo sería un ejercicio de esto.
Okay.
Por lo cual, para una ayuda mucho más visual, tuve que entrar a la plataforma YouTube y poner Pilates. Y ya entendí.
Te tocó difícil, veo.
Los Pilates son una mezcla entre el yoga y el ejercicio como tal más pesado para el cuerpo.
Okay.
Como así. Imagínense que lo que buscan los Pilates, o no sé si ese fue su propósito, o lo que hoy en día están buscando los Pilates, es que las personas puedan tener un cuerpo más sano y realmente más estético. ¿A través de qué? A través de ejercicios que realmente uno los mira fáciles, pero no son tan fáciles. ¿Como cuáles? Se utiliza mucho el peso del cuerpo, el peso de las propias piernas, y generalmente se hace en una colchoneta en el piso. Lo que se busca hacer es tratar de quemar la mayor cantidad de grasa posible y se enfoca muchísimo en la zona del abdomen.
Okay.
Entonces, muchas de estas rutinas se las inventa una propia persona. No hay como, digamos, un ejercicio que sea propio del Pilates, sino que se van acomodando una serie de ejercicios hasta completar una serie de Pilates. Lo que se busca realmente no son el número de repeticiones, sino como tal el tiempo que uno se demore haciendo cierto ejercicio. Entonces, en un minuto, hacer las máximas repeticiones posibles de cierto ejercicio, obviamente sin hacerlo súper rápido, sino controlando pues el cuerpo. Más allá de esto, veo que realmente sí funciona, y sí es como un ejercicio bastante funcional, tanto para el cuerpo como para la mente, porque aparte de todo, también se habla mucho de la respiración y de cómo relajar el cuerpo, tanto durante la carga del pilate como después. Entonces, yo que vi una que otra serie, realmente sí está chévere. Yo lo recomiendo.
Okay.
Y hay un momento de los pilates donde se cuelgan y la vida corre peligro, chicos.
¿Sí?
Sí, porque estoy viendo una foto de una chica que es como si estuviera sentada, pero al revés. ¿Sí?
Okay.
Sí. Y está haciendo una fuerza en los brazos que se ve intensa. Sin embargo, las piernas le están dando la estabilidad porque tiene que estar rectas.
Okay.
Como dice, no hay mucho trabajo de piernita.
Okay.
O sea, no lo necesito.
Yo sí.
¿Y eso es costoso de practicar, sí o no? Yo no sé.
No.
¿No?
No, porque uno no necesita prácticamente ningún tipo de
instrumento.
No más. Las ganas y el cuerpo.
No, ¿cómo es que las ganas y el cuerpo? No, pues hay que hacer las cosas bien o si no, no se puede lesionar. No, toca contratar a alguien que le diga cómo.
Pues...
Y meterle ganas. Pero sí, está bien. Imagínate. Gracias, Noah. Gracias.
¿Andrés hace pilates?
No, yo... No, hago abdominales, pero no hago pilates.
¿Y Manuel?
Estoy a 5, 4, 3, 2, de hacer rutina de pilates.
Acabo de empezar.
Me parece muy bien.
Me acabo de empezar. No, pero sí quiero hacerlo, la verdad.
¿De verdad va a hacer pilates?
Sí, quiero. Yo la verdad quiero hacerlo. Creo que estoy entrando a una edad donde quiero que mi cuerpo se enlace con
donde quiero y requiero.
Y el aire. Entonces, yo sí, la verdad, quiero hacer este tipo
así
de...
Así empiezan, con sus vainas.
Con sus cosas.
¿Maneja hecho pilates?
Sí, lo practiqué en algún momento. Es fuerte de hacer, es bien...
¿Exigente?
Sí.
Me da miedo.
Pero yo como soy bien floja, pues desistí.
Fui a la primera clase.
Porque era gratis.
Y entré, me asomé y dije no.
¿Pero qué es lo que te hizo decir no? Definitivamente no.
Porque yo sí necesito como ese acompañamiento y ese gym bro, porque yo sola no me gusta. Y
alguien,
pues yo iba sola.
Alguien que te apoye, te impulse,
sí,
te...
Ah. Que me obligue, que me motive, entonces okay. No lo tenía antes para bailar. Y dos, porque no, en serio, o sea, se resiente todo el cuerpo y es durísimo, es muy fuerte. Entonces no.
Un saludo para mi mamá que está haciendo pilates, hablando muy en serio. ¿Sí? Ya lleva en eso como unos casi 10 meses.
Tiene toda mi admiración porque sí he visto varios videos y esa disciplina es bastante... Sí,
me está saliendo costoso, pero pues...
Bueno, pero no creo que más costoso de lo que salió usted.
No tanto.
Definitivamente.
Oiga, Manuel, digo que el momento se va a quedar sin internet. ¿Qué tal si lo mandamos sin avisarle, les parece?
Sí, a mí también me parece justo.
Y a mí también.
A continuación, Manuel Molina.
Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo son 10.000.
Lo importante es transmitir lo que se siente.
Les voy a cantar, chicos.
¡No!
Bueno, chévere.
Voy a hablar y no sé cómo funciona esto, porque hay veces siento que me quedo hablando solo y espero poderle dar continuidad. Deme un momento estos nudos.
Tan hermoso.
Qué hermoso.
Ya llegué. Imagínense que el día de ayer se celebró una carrera en la ciudad de Bogotá y fue la carrera de Allianz 15K.
Sí. Uh-huh.
Eso, deme en continuidad porque no sé si me quedo hablando solo.
Ok, por ok. Sí.
No, esas carreras se están cerrando las vías de Bogotá todos los domingos.
Sí, ya maduren porque no van a correr a un parque.
Ya ni los de la ciclovía podemos usar porque nos desvían por todo.
Sí.
Sí, y creo que este domingo van a cerrar varios tramos de ciclovía, si no es que van a cerrar la ciclovía completa.
Y empiezan,
no,
ay, corrí, ya. Me lesioné. Sí, tras del hecho pagaste. No, perdón, ya, sigamos, perdón, respetemos a Manuel.
Es mi noticia. Por si acaso es mi noticia.
Perdón, ¿no? Sí.
Continúa. No te queríamos dejar solo.
Si quieres.
Queríamos apoyarte con nuestro resentimiento.
El que da los pronósticos del tiempo, cuáles días están, podemos hacer una sección y yo les ayudo.
Gusto de ello.
La carrera nosotros la corrimos. Yo la corrí el día de ayer. La carrera, pero no les vengo a contar eso, solo les cuento la anécdota de que yo la corrí. Pero les traigo los ganadores, que fue Lady Lozano e Iván González, quienes fueron los ganadores en la rama masculina y en la rama femenina. Y lo interesante de esta carrera es que ayer se celebraron 150 años. Y como lo dije anteriormente, el atleta bogotano Iván González, del equipo Porvenir, en un tiempo de 47 minutos y 32 segundos, ganó en el género masculino. ¿Ustedes saben qué es hacer 47 minutos y 32 segundos?
¿Qué es hacer? ¿Cómo? Repíteme esa parte.
¿Qué es hacer 15 kilómetros en 47 minutos y 32 segundos?
Uy, no, eso es de gente muy...
Uy, no, eso es... No, qué nivel.
Eso ni en mi patineta.
Demasiado.
Eso requiere un entrenamiento demasiado alto, teniendo en cuenta que la carrera de 15 kilómetros, para contextualizarlos, salió en la 134.9, ahí queda ubicado el Parque Lisboa, bajó Oca, iba por toda la novena, Chacachán, pasa la 134, pasa la 127, pasa la 116, pasa la 100, baja como un puente, sube un puente, llega a la carrera 30, sigue por toda la carrera 30, cha cha cha, se va corriendo, llega antes del Movistar, se sube el puente de la calle 63, así corriendo como, ay, cha cha cha, con mucho esfuerzo, cha cha cha. Sube el puente de la calle 63, baja el puente de la calle 63, se mete por detrás, sale a la 53, sube el puente de la 53, baja el puente de la 53, sigue corriendo 56, cha, 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 hasta que entra al Parque Simón Bolívar. Ahí están los 15 kilométricos. Eso fue lo que corrió el día de ayer el ganador Iván González en 47 minutos y 32 segundos y la boyacense Lady Lozano de la Lotería de Boyacá, con un tiempo de 53 minutos y 50 segundos. Ellos dos fueron los que se coronaron campeones de la 14ª versión de la carrera Allianz 15K de Bogotá, porque esta carrera tiene una trascendencia en otros países, pero en Colombia lleva desde la 14ª versión. ¿Vamos bien, chicos? Sí,
sí, señor.
Sí, vas bien.
Muy bien, muy bien.
Oh, estoy hablando solito.
Hola.
Lo interesante, lo lindo de esto es siempre saber que existen cosas bellas, importantes que se generan de este tipo de carreras, y es que se hizo una donación para, ¿cómo se diría sin que suene feo y suene arribista? ¿cómo lo diría? Bueno, voy a decirlo como...
Para gente pobre.
No. Lo que pasa es que esta carrera tuvo un componente de sostenibilidad, y es que por cada inscripción que se vendió, un porcentaje se daba para una fundación. Es decir, todo lo que se vendió en inscripciones, 135 millones, fueron donados a una fundación. La embarrada, o lo que nos gusta mucho de esto, es que ¿saben cuál es la fundación?
Fundación Allianz.
¿Cuál?
La Fundación Allianz Colombia.
¡Ay, qué casualidad! Es como cuando
qué bonito.
Evadiendo impuestos,
vaya, claro. Vaya. Y le ayudamos, o sea, no le ayudamos los que participamos en esa carrera, pero sí es como abusar de la gente que quiere correr de verdad, y ellos lucrándose
vaya.
Ante los que estaban felices de correr. Es como cuando a Juan Manuel Santos le dieron el Nobel de Paz, y con esa plata se la entregó a una fundación. Luego supimos que era la fundación de la hija.
Sí.
Ah, no, pues muy bonito.
Ay, qué lindo. Pues
como si yo dirigiera una emisora y le hiciera un programa a mi papá. No.
Eso, por ejemplo.
Oye,
no hay mejor ejemplo.
Oye, chicos, ustedes están muy agresivos conmigo. Yo solo estoy viendo una noticia.
Por no venir.
Entonces, la Fundación Allianz Colombia va a apoyar la gran causa ambiental en la capital de la República, que se va a llamar Ecosistema Allianz. Entonces como que dentro de todo este proceso, pues que como lo cuadren, como sea que una parte pues sea destinado a algo que ayude a este planeta, pues no es la forma correcta, pero pues de que se haga algo, a que no se haga nada, prefiero que se haga algo. O estoy mal orientado, chicas.
También, no, mentiras. ¿Y cuánto tiempo?
También.
¿Cuánto tiempo se hizo usted, Manuel, en los 15 kilómetros?
Los 15 kilómetros.
Es una pregunta bien interesante, que me gustaría poderla responder con mucha dignidad y orgullo, pero le voy a dar mi tiempo. Mi tiempo fue de 1 hora y 34 minutos.
¿Y eso para sus marcas personales está bien?
No estuvo bien. La verdad, ayer hubo un sol terrible. Me dio muy duro el sol, porque por ejemplo otra persona que corrió con nosotros, más conocido como el empanadero, corrió en 1 hora y 16 minutos, es decir, corrió 18 minutos más rápido que yo.
Bueno, no siempre se gana, tiene uno que ser como amigo Infantino, como Messi, que le van a dar, ¿qué fue la copa que le van a dar a Messi?
Lo que se imagine se lo van a dar, según lo que dice todo el mundo.
Y tú no eres
la copa con Messi, Manuel.
Sí, es muy triste, pero bueno, los la invitación a que hagan parte de estas carreras que se están desarrollando, porque si bien cierran vías, cierran cosas, fortalecen y abren el alma, el cuerpo y el espíritu de todos los bogotanos en el deporte.
Uy, este parece candidato a la alcaldía. Muchas gracias, Manuel. Vamos con música, por favor, y venimos porque Maleja tiene que trabajar, llegó con deudas y necesita este salario.
Хочешь жести, плохие вести, мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты.
continuación, Maleja Morales.
Les tengo una pregunta.
Adelante.
En palabras simples y cortitas, ¿qué son para ustedes las neuronas?
Enemigas. No,
Me faltan.
No sé. Como...
Lo que quemo cada viernes en la noche.
¿Qué? En palabras corticas.
Por eso. ¿Ya?
Ok, listo. Noah.
Una comunidad.
Una comunidad, ok. ¿Y el profe?
¿Células?
Células. ¿Daniel va a aportar algo?
No, pero Manuel de pronto sí.
¿Y Manuel?
Para mí, ¿qué son las células neuronas?
Las neuronas.
¡Las neuronas!
Ah. Se me olvidó.
Okay, bueno, resulta que las neuronas efectivamente nos sirven para un montón de cosas y son las que nos ayudan a recibir la información, a procesarla y a transmitirla. ¿Cómo? Por medio del pensamiento y la conciencia, gracias a pues las neuronas, pues nosotros podemos pensar, aprender, recordar y pues la toma de decisiones. Adicional, también nos ayuda con los movimientos, tanto voluntarios como los involuntarios. Los voluntarios como caminar o escribir, o los involuntarios como respirar o digerir alimentos. También nos ayuda a percibir el mundo, es decir, como las sensaciones de vista, olfato, bueno, todas esas, ¿cómo se llama eso?
Acciones, esas.
No. Bueno, whatever.
Dentro de las involuntarias podría estar roncar.
No.
Sí, no. Me parece que es demasiado válida.
Sí, gracias. Gracias por tu apoyo.
Bueno, en fin, la hipotenusa. También las neuronas están involucradas en la regulación de las emociones, gracias a que son como los ladrillitos que usa nuestro cerebro para poder procesar toda la información y dirigir esa información como a todo nuestro organismo. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de eso?
No sé.
Dime. Resulta que hace unos años habían sacado un estudio en donde demostraban que las neuronas se perdían al hacer ejercicio. Por ende, no recomendaban hacer ejercicio.
No.
Y pues por muchos años se tuvo como ese mito. Sí. Y por ende la gente decía, no, yo prefiero quedarme en mi casa, porque si no, voy a tener Alzheimer y Parkinson y nada, nada.
Con razón, desde que corro estoy como más bruto.
El tema es que hace unos años como que le dieron la vuelta otra vez a esas investigaciones y dijeron, no, o sea, wait a moment, no... Es que
dijérala
te haga...
Así, ¿cómo dijeron?
Wait a moment.
Ok. Esa parte, pues que esa parte de la historia, es importante. Y la otra dijo como, ¡wow!
No, pero sí dijeron así porque seguramente el estudio lo hicieron en Estados Unidos.
Posiblemente.
Y en Sacamosa no, porque yo vengo de allá y no.
Bueno, el tema es que dijeron como no, no te ayuda a perderlas, sino que incluso te ayuda a estimular y a incrementarlas. Por ende, te ayuda como a hacer un fertilizante para que puedas seguir construyendo como neuronas y fortaleciendo y lo que te ayuda como al crecimiento y la supervivencia. También te ayuda como al grupo o al flujo, perdón, sanguíneo, lo que hace que se formen como nuevos vasitos sanguíneos y que esto pues lleve como más neuronas y estas neuronas pues ocasionen más oxígeno y más nutrientes. Adicional, te ayuda con la memoria. Entonces, Manuel, yo no sé cómo está corriendo porque, pues,
uy, él no tiene memoria.
Yo sé.
De para atrás.
No, ni de para atrás, profe.
Ay, pobrecito.
Porque sí, oigan, chicos, ayudaría a la memoria.
Ay, perdón.
Y sobre todo al aprendizaje. Está demostrado que las personas que practican algún deporte, al generar más neuronas, son como más aptas para seguir aprendiendo lo que sea, como más cosas, hay idiomas o bueno,
falso,
lo que se propongan.
Falso, falso, falso por completo ese estudio.
No lo sé. Y adicional, como que te ayuda a la plasticidad cerebral, que pues básicamente es lo que te ayuda como a cambiar y adaptarte a las cosas. Y también está demostrado que el mejor ejercicio para hacer crecer o incrementar o fortalecer tus neuronas, ¿saben cuál es?
El amor.
No.
La comprensión.
Deporte.
Nadar.
La natación.
Ah. Mírame. Toda una sirena en esta cabina.
Sí, pero así no me cuenta. Y los otros 37 de alcohol.
Es que me retrasé 37 años. Sí, sí,
entonces el estudio que la natación realmente es un ejercicio tan compacto y tan completo, que lo que hace es mucho beneficio no solamente a tu cuerpo, sino a tu cerebro.
Ok.
Charán.
Se nota que viene deudado porque hizo muy buena nota, ¿no?
Necesita el dinerillo.
Sí.
Ahora, quiero decir que hace mucho no escuchaba tanto al profesor Andrés reírse, ¿no? Hoy he estado feliz.
Está disfrutando con este show.
Sí.
Pues se le acabó la risita porque después de la siguiente canción le toca a usted, señor.
Ok. Pues si antes me ayudan con los nombres de las segunda y tercera que sonaron, por favor.
Listo.
Solo en ruso.
Lo peor es que sí. O sea, lo que es la tercera y la quinta canción, no puedo darle nombre de la canción, pero sí del grupo.
Ah, bueno, del grupo.
Bueno, la segunda, ¿qué grupo es?
Bananas.
A ver, la segunda. Banana. La segunda las hace. Las Pussy Riot.
¿Las Pussy qué?
Pussy Riot, así se llama el grupo. Y la canción llama Putin's Ashes o Ashes, las cenizas de Putin.
Tú la conoces.
Y la tercera le digo de artista, él llama Dima Bilan.
¿Y la canción?
No, esa canción sí está en ruso y yo ruso no sé. Ahora apenas se machacará
en español. Está complicado. Bueno, bien, gracias, Dieguito.
Y a continuación viene algo que llama Romantic and Jackass.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hoy les traigo un fragmento de un texto que se llama Las Tres Hermanas. Y dice así. Si tan solo pudiéramos irnos de aquí pronto, a Moscú. Allí al menos hay vida. Hay gente que hace algo. Y aquí, ¿qué tenemos? Mentiras, cartas, visitas, nada más. Me siento como una planta que se seca. Cada día me siento más vacío. Quiero vivir, pero no sé cómo. Ay, si al menos pudiera escribir un libro, pintar un cuadro, hacer algo que dejara una huella en el mundo. Pero yo no sirvo para mí. Entonces ese es un fragmento de Las Tres Hermanas que pues retoma una emoción bastante intensa de el señor Anton Chejov. Pues acá la protagonista expresa una profunda sensación de frustración, de anhelo y vacío existencial, emociones universales que conectan con el público. Entonces en este fragmento asistimos a la búsqueda de un sentido a la vida y a la insatisfacción con la realidad, que son temas recurrentes en la obra de Chejov. y este fragmento pues lo encapsula de una manera bastante concisa. Entonces le cuento algo así rápidamente, Daniel. Chekhov pues fue un genio que nació pobre y murió bastante joven. Justo antes de morir de tuberculosis a los 44 años, Anton Chekhov tomó una copa de champán y le dijo a su mujer, la actriz alemana Olga Knipper, Ich sterbe, es decir, me muero en alemán. Cuando Kipner fue a colocarle hielo en el pecho para bajarle la fiebre, Chekhov se lo impidió, aduciendo que no se pone hielo en un corazón vacío. Y así la calurosa noche del 15 de julio de 1904, él murió prematura y dramáticamente, como no cabía de otra manera. Uno de los escritores y dramaturgos rusos más populares del momento e importantes, pues, que nos queda para la literatura universal. Dice que una mujer joven y una vida dura y casi siempre estrangulada por las carencias afectivas y económicas. Así más o menos describe a lo que fue la mamá de este señor. Resulta sorprendente que la creatividad y la sensibilidad puedan crecer en terrenos pedregosos como fue la infancia de Chekhov. En Tangaró, a orillas del mar Azov, al sur de Rusia, no parece el mejor lugar para crecer bajo la vara firme del zar Alejandro III y la indiferencia de unos vecinos que ven pastar a una mujer en sus calles para llevarla a un harén turco y nadie dice absolutamente nada. Entonces, en esas condiciones nació Anton Chekhov. La familia del escritor vivía en los límites de esta pequeña ciudad portuaria venida menos, en una casucha, como lo han descrito algunos historiadores, que parecía inclinada hacia un lado, encogida y cansada como una anciana, así describe la casa en la que él vivía, en la que el agua era un bien bastante escaso y muy, pero muy preciado. Daniel, resulta que el abuelo de Chekhov, el señor Egor Chekhov, nació siervo y compró su libertad y la de sus cuatro hijos con los ahorros de toda su vida, que digamos que redondearon alrededor de los 700 rublos por cabeza. Y pues tenía cinco hijas, a la quinta pues no la pudo comprar por falta de dinero, pero al final, como se dice coloquialmente, se la encimaron.
Ah, bueno.
El padre de Chekhov, pues, el señor Pavel Egorovich, fue un comerciante de tercer grado, que es lo máximo a lo que podía aspirar entonces el hijo de un siervo que además de pobre y de la solemnidad que los caracterizaba, pues estuvo a punto de ir a la cárcel por deudas. Era un devoto ortodoxo, devotísimo en realidad. Pese a su pobreza y tacañería, nunca escatimaba en incienso. Eso se pudo descubrir del papá de Chekhov. Auténticas nubes se elevaban y llenaban las habitaciones, llegando incluso a neutralizar el olor a col agria que procedía de la cocina. Entonces, esta pequeña descripción de la historia, de la biografía de ese señor, que nos demuestra las condiciones en las que él vivía. Y les dejo un parrafito más. Si existen dos tipos de escritores, los de la familia aristocrática acunados por los lomos de una biblioteca familiar, que es, pues, por lo general de la gente rica, las bibliotecas son bastante grandes, y los que hicieron callo con los dedos a base de golpes de regla, pues Chekhov fue sin duda de los segundos escritores. Primero porque acudió a un instituto griego en el que ni siquiera hablaban el idioma, o él no hablaba el idioma en el que se impartían las clases, aparte de que los profesores aceptaban vino, tabaco y aceite como cohechos para probar a ciertos alumnos, y pues el hombre pues no tenía cómo. Y después, porque una vez en el instituto siguió, sin ser un alumno ya no brillante, sino pues ya ni siquiera alcanzaba a ser un estudiante medio. Resulta que en las épocas imperiales el teatro significaba una subversión y una inmoralidad. Y pues Chekhov acudió por primera vez como un acto de rebeldía. Él fue a los 15 años y Anton pues se metía entre bambalinas y hablaba con los actores. De vuelta en casa, Chekhov no podía apartar de su mente los recuerdos de las veladas que compartía con los actores. Intentaba revivirlos con lecturas precoces y desordenadas, aunque su verdadera pasión pues era el teatro. Y a pesar de eso, escribía tragedias y farsas, y haciendo el mismo de actor junto a Alexander y Nikolai, que eran compañeros del instituto donde estudiaba. Y así formó una compañía de aficionados. Le gustaba maquillarse, le gustaba disfrazarse, le gustaba dibujar al carbón un bigote en su cara y engañar a la gente, aparte de ser un gran escritor. Entonces, ahí les dejo esa invitación para leer a este señor ruso, bueno. Anton Chekhov.
Muy bien, profe, muchas gracias. Y una gran biografía de él es la que hace Irene Nemirovsky, se la recomiendo. Muy amable.
Bien.
Vamos con Franco Diego.
Hombre, por supuesto que sí.
Ay, Franco Diego.
Con ustedes, Diego Franco.
Carambas, tengo una noticia bastante particular para el día de hoy que no podía dejar pasar y tiene que ver con, pues obviamente con deporte, con un deportista que decidió cambiar de rol como han hecho algunos futbolistas de aquí, de nuestro país, y es el caso insólito, podríamos decir, de un personaje que se llama Ryan Whiting, o Whiting, un deportista olímpico canadiense que al día de hoy tiene 43 añitos, y resulta que pasó de ser recordado por su participación en unos eventos deportivos a ser buscado por lo que se llama la Federal Bureau of Investigation, lo que conocemos nosotros como el FBI. Uh-huh. Esta es su historia, compañeros. Él es un atleta famoso antes de lo que voy a contar por sus triunfos en la práctica de una disciplina que se llama el snowboarder. Y resulta que es buscado por las autoridades del mundo por hacer parte de algo que se llama la Operación Slalom. Él formó parte de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2002 en una ciudad que se llama Salt Lake City, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Allí terminó en la casilla 24 de esta competencia de slalom masculino, pero ahora resulta que el mal lo está persiguiendo el FBI. El FBI emitió una orden de búsqueda contra este personaje, por el que ofrecen una recompensa para que si de pronto Maleja, que está por ahí buscando, después del viaje, la recompensa son 50 mil.
Comiéndose un perrito caliente en Nueva York.
Sí, señor. $50,000 para la persona que comparte información que lleve a la captura de
ese
este
personaje. Es un
billete personaje.
Lindo.
Sí, señor. Si pueden decirme cuánto es en medio, sería genial. Es buscado por, oiga bien, presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas que rutinariamente estaba enviando cientos de kilogramos de, aquí hizo el cambio de nieve él, porque ahora estaba traficando con cocaína, antes se deslizaba sobre ella, desde nuestro país, Colombia, a través de México, el sur de California, a Canadá y a otros lugares de los Estados Unidos. Él estuvo involucrado en la orquestación de varias y de varios asesinatos para promover esos delitos relacionados con las drogas. Y se advierte que este personaje de apellido Whiting, quien es conocido, oiga bien, como el jefe, ese es su apodo, el jefe del narcotráfico, estaba protegido por nada más ni nada menos que el cartel de Sinaloa.
Métase con él.
Y además...
Sí, váigale algo. Él canta, yo soy el jefe de jefe, señor.
Sí, señor. A él lo respetan a todos niveles. Eso es cierto. Y además usa otros sobrenombres como gigante o enemigo público. Quieto ahí.
Vale.
Los cargos por los que lo están buscando, compañeros. Las autoridades señalan que este atleta forma parte de una organización criminal protegida por el cártel de Sinaloa, que estaba moviendo alrededor de 60 toneladas de cocaína al año. Es buscado además por provocar una gran cantidad de crímenes violentos y de asesinatos incluso contra personas inocentes. Y Martín Estrada, que es el fiscal federal para el Distrito Central de California, donde está implicada la ruta del narcotráfico, dice que este personaje atleta olímpico está convertido ahora en un narcotraficante acusado de liderar ese grupo, de crimen organizado. Previamente, y curiosamente, había sido acusado de tráfico de drogas en Canadá. En el año 2010 fue declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión. La organización del tráfico de drogas y esos crímenes motivados, dice el informe entregado, por la codicia, han estado operando durante demasiado tiempo, abarcando varios países, los que ya nombré previamente, que ha desencadenado en esa avalancha de crímenes violentos. Y el pasado 17 de septiembre de este año fue el día en el que se emitió esa orden de arresto federal contra Ryan Whiting por los cargos de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, conspiración para exportar cocaína, empresa criminal continua, asesinato en conexión con una empresa criminal continua y delitos relacionados con drogas e intento de cometer asesinato en relación con una empresa criminal continua. Qué lindo parte el que se le entrega a este personaje que alguna vez fue reconocido por brindar representación a su país y ahora resulta que está vinculado, como decía, y de forma pues un poco burlona con otro tipo de nieve. Esa es la historia de Ryan Whiting. Ahora lo está buscando el FBI, así que si lo ven ya saben que la recompensa está bastante jugosa.
Yo solo digo, ¿quién no lo ha hecho?
¿Vender droga?
¿Quién no lo ha hecho?
No, yo he consumido, pero vendido no.
Yo no la vendo. Diego, ¿cuántas canciones nos quedan?
Nos queda una canción.
¡No!
Sí, señor. Sí.
¿De verdad?
Sí, nos queda una.
Dígame ¿qué usted. Hacemos?
Dígame.
¿Y cómo llama?
Ese es el problema.
El artista responde,
bueno, el artista
responde al nombre de Monetotska.
¿De qué?
Monetotska.
Y no, la
no, la no. El nombre de la canción está en ruso, yo no tengo ni idea. No.
Y es que son muchas consonantes.
Lo único que se decir en ruso es espasiva.
¿Qué significa qué?
Gracias.
Ok.
No tengo ni idea qué dice ahí. ¿La pongo o continúa usted, señor director?
No, pongámosla, que no va a hacer nada.
Очень плохой план. Пахну детской травмой и истериками до утра. Неловкой паузы, комнаты непроветренной. Пахну недоверием к психотерапевтам. И мой запах это стопроцентный кортизол. Я прячу чувства за клоунской маской, лол. Я пахну ревностью и ненавистью, но не пусть она кажет сама себя потом. Я пахну, как 8 часов листать тикток. Пахну, как ток, как не подходил, бьет, как крокодил. Как родинная тетя впереди, когда тропинка узкая и ее не обойти. Я пахну, как боясь смотреть тебе в глаза. Как много лет искать слова, но так и не сказать. Пахну оголенным проводом, паникой без повода, депрессивным городом. А ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16:00, ты ромашковый чай, покой, вечно плачу. А ты пахнешь, как эти шампуни без слез, как забота, как дом, как способности пёс. И надолго любить, бесконечно любить. А ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16:00, ты ромашковый чай, покой. А ты пахнешь, как эти шампуни без слез, как забота, как дом, как способности пьёт. Надолго любить, бесконечно любить. Я пахну, как отстой, но я умоляю тебя, постой. Многого не попрошу, у меня запрос простой. Пожалуйста, позволь залечь на тебя пластом. Как будто ты песок, а я скат или сон. Угомониться бы в твоих безмятежных руках. Но я пахну, как страх, сбежать по пыхах. Как среди ночи будет в слезах поговорить. Как ногти грустили, губы кусают до крови. Как тигр просто нервно нарезающий круги. Как приукрашивать, чтобы понравиться другим. Как расцарапанный экран, пропущенный звонок. Как недолеченный невроз, протекший потолок. Я пахну, как боясь смотреть тебе в глаза. Как много лет искать слова, но так и не сказать.
Bueno, llegó la hora de tomar decisiones y menos mal no me toca a mí el día de hoy.
Gracias al cielo.
Uy, sí, está muy berraco. Profesor Andrés, adelante.
Bueno, de verdad la música, la letra me encantó.
Ese fue el plus.
Bueno, vamos a ver. Empecemos por del bronce.
Sí, señor.
Romantic and Jackass, ¿me dijiste?
Sí, señor.
¿Es la canción número 4?
Sí, señor, correcto.
Sí, por un momento, pues, creo que sí entendí porque la letra creo que estaba en inglés.
Es por correcto. Eso mismo, si era ruso, ¿por qué trae inglés?
Entonces yo dije, bueno, pero pues tenía un buen ritmo. Monetotska, que fue la segunda. Esa se va con la plata. Y a la persona que haya pensado en el lago de los cisnes, le doy el oro para esta noche.
¡Muy bien, profe! ¡Gracias! ¡Uy, qué lindo! ¿Quién no gana con un cisne?
Yo.
Ah. Uy, profe, usted ve la cara que está haciendo Diego y Maleja en este momento. Menos mal no está acá.
Confiaba tanto.
No, pues yo... No, yo... La de Romántica Jackass me gustó por el ritmo, pero creo que la canción no tenía muy buena letra. Entonces me quedo con el lago de los cisnes.
La letra es súper hermosa.
Pero no está, no está en ruso.
Pero no, lo hacen rusos hecho en Rusia. Que esté en inglés esa parte.
Puede ser verdad.
No, me quedo con el lago de los cisnes.
Pero no te creo. Listo, profe, gracias. Nos escuchamos el día jueves, chicos, chicas.
Sí.
Muy amables.
Creo que sí.
Los quiero. Besos.
Adiós.
Sí, se olvide.
Listo, descansen.